Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisiones.
El Pleno del Congreso de Perú censuró a su presidenta Lady Camones.
Cambio de mando.
En el Reino Unido, la reina Isabel II encargó a Liz Truss formar un nuevo gobierno.
Colaboración.
Autoridades del área energética de Bolivia y Uruguay intercambian experiencias sobre energías renovables.
Nuevos obstáculos.
La Comisión Europea terminó el acuerdo de facilitación de visados con Rusia.
Por justicia.
La cadena Al Jazeera exige una investigación internacional de la muerte de su periodista en Cisjordania.
Respuesta en Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional cuestionó el concepto de paz total del presidente Gustavo Petro.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Afuera.
El Pleno del Congreso de Perú censuró a su presidenta Lady Camones a raíz de un escándalo político revelado por un medio local.
Epicentro TV difundió audios entre Camones y el empresario César Acuña, fundador y líder de Alianza para el Progreso, a la cual pertenece la ahora expresidenta del Congreso.
En los audios se escucha cómo Acuña exige a Camones que acelere la creación de un distrito en el Departamento de la Libertad.
Acuña afirmó que la acción le traerá más votos en las elecciones regionales de octubre para los que está postulado como candidato a gobernador del departamento.
A las exigencias del líder de su partido, Camones respondió con obediencia, comprometiéndose a mover sus influencias para acelerar la petición.
En Órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín y al analista político y socio de la consultora Público, José Requena.
Según Carlín, el episodio es una muestra de la crisis política que vive Perú y también reafirma el enorme desprestigio del Congreso ante la ciudadanía.
Esto es simplemente un episodio más de la enorme crisis política que venimos viviendo desde hace ya más de 5 años y que no cesa. Esta presidenta del Congreso debió tener una gestión de 1 año y ha tenido una gestión de aproximadamente 1 mes. Y además es importante recordar que el proceso de elección de Lady Camones fue a su vez complejo, hubo mucha negociación, tomó mucho tiempo y ahora resulta que este esfuerzo pues se ha visto interrumpido muy rápidamente, ¿verdad? Yo diría que cómo impacta, aquí hay varios elementos a tomar en cuenta. El primero es el enorme desprestigio del Congreso, que en las últimas encuestas, digamos, además pagadas por un diario opositor, ¿verdad?, elaboradas por la empresa Ipsos, le da 8% de aprobación al Congreso de la República entre la ciudadanía en el país. Esta es una cifra pues terrible y bajó ya de un dígito. El desprestigio y la nula legitimidad que tienen, finalmente creo yo que es también una suerte de dique que impide los esfuerzos golpistas y vacadores o esfuerzos de voluntades de adelantar las elecciones.
Por su parte, el analista José Requena explicó quién es Camones y opinó que aún tiene espacio para crecer, pero que eso dependerá de cómo supere esta crisis.
Es una funcionaria pública, ha sido toda su carrera funcionaria del registro civil en su región de origen. El año 2018 incursionó por primera vez en política buscando ser gobernadora regional por Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori, y en el 2021 fue candidata de APP, Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. Ya ha sido vicepresidente del Congreso en el periodo 2021-2022 y fue elegida en la elección del 26 de julio como presidenta de esta legislatura, que va 2022-2023. Su remoción ha tenido mucho que ver también con las antipatías y las resistencias que ha acumulado César Acuña, que es quien dice las cosas más vergonzosas en el audio que se filtró. Yo creería, dada la juventud y la experiencia que ha acumulado Camones en estos 2 años, o en este año y un poco más de gestión del Congreso, que todavía tiene espacio, tiene techo para crecer, pero va a depender mucho de cómo supere esta crisis, ¿no? Ella, en cualquier caso, como persona, creo que queda a salvo, pero vamos a ver cómo el estar ligado a un partido con resistencias le impacta.
En tanto, el presidente Pedro Castillo negó las imputaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Lo hizo este lunes 5, luego de participar de un interrogatorio ante la fiscal Patricia Benavides.
A criterio de la politóloga Carlín, aunque la situación del mandatario es muy delicada, es claro que es víctima de un proceso de lawfare.
Yo creo que su situación es muy delicada, como te decía, desde el día 1, incluso desde el día que ganó las elecciones. Es decir, no se volvió delicada cuando se hizo presidente, sino el día que las urnas lo dieron ganador. Ese mismo día iniciaron los esfuerzos porque él no asuma la presidencia de la República. Esfuerzos, además, sumamente estructurados, con participación activa de enormes estudios de abogados. Con mucha claridad, aquí hay un lawfare llevándose a cabo. Creo que eso ya, además, ha sido, vamos a decir, instalado en algún porcentaje de la población. Sí es complicado ver los medios de comunicación, uno observa entrevistas de analistas que son políticos procesados por determinadas causas en años muy, muy recientes, ¿no? Es muy complicado entender cómo ha ocurrido esto, ¿no? Una vuelta a la tuerca muy misteriosa. Y adicionalmente, estamos ante una situación en la cual en todos los medios de comunicación, los analistas que se presentan son una suerte de consultores permanentes de la mejor vía para la vacancia presidencial.
Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín y al analista político y socio de la consultora Público, José Requena.
Instrucciones.
En Reino Unido, Isabel II encargó a Liz Truss la formación de un nuevo gobierno.
La sucesora de Boris Johnson, como primer ministro y líder del Partido Conservador, viajó al castillo de Balmoral, en Escocia, para reunirse con la monarca.
Se rompió de esta manera con una tradición al ser la primera vez en 70 años que Isabel II no recibe al nuevo primer ministro en el Palacio de Buckingham.
La reina de 96 años se encuentra en su residencia de vacaciones y se decidió que no viajara a Londres debido a sus ocasionales problemas de movilidad.
Truss es la 15ª en el cargo de primer ministro en servir a Isabel II durante su reinado.
En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que la intransigencia de la nueva líder no ayudará para fortalecer la posición internacional del Reino Unido.
El ministro de Exteriores reconoció que la dirigente es una persona de gran firmeza.
La nueva premier deberá gobernar ante desafíos como la suba de la inflación y del alto costo de la vida en el país.
En el contexto internacional, durante su campaña, la ex canciller se pronunció favorable a seguir el rumbo político de Johnson en las relaciones con Rusia.
Truss aseguró que su prioridad sería lograr la derrota de esta nación en Ucrania en relación con la operación militar realizada por Moscú.
Por su parte, en su despedida como premier, Johnson destacó entre sus logros el Brexit, la vacunación anti-COVID-19 y ofreció al nuevo ejecutivo su apoyo más ferviente.
En común.
Autoridades del área energética de Bolivia y Uruguay mantienen reuniones en Montevideo para intercambiar experiencias sobre energías renovables.
Ambas naciones, apoyadas por la cooperación de Alemania, debatieron los mecanismos de remuneración para incorporar proyectos de este tipo de energías en el sistema eléctrico.
En órbita entrevistó al director nacional de energía de Uruguay, Fischer Alcantero.
El jerarca explicó que la experiencia de su país se basa en maximizar el aprovechamiento de energías renovables y cambiar la matriz energética.
Cantero sostuvo que a las autoridades bolivianas les interesó el modelo de movilidad eléctrica y de eficacia energética de Uruguay, entre otros aspectos.
Tenemos algunas semejanzas y aspectos que no son los mismos. Por ejemplo, Bolivia tiene gas y petróleo, tiene reserva de gas y petróleo, dos energéticos que nosotros no tenemos. Y ellos están haciendo una apuesta a las renovables donde Uruguay las ha desarrollado. Entonces, esas experiencias complementarias sirven, son muy útiles para ver el intercambio. Se mostraron muy interesados en nuestros planes de movilidad eléctrica. Están interesados en lo que es la electrificación del transporte público, sobre todo de buses y taxis. Y bueno, allí le hicimos una presentación que no estaba en la agenda, pero dado el interés que mostraron en el tema movilidad, le hicimos una presentación de nuestros planes de movilidad y todo lo que estamos desarrollando en ese sentido, en la movilidad eléctrica. Y también, un intercambio interesante en lo que tiene que ver con eficiencia energética. que obviamente es un componente muy, muy importante en lo que es la planificación energética de los países.
El entrevistado explicó que Uruguay se encuentra en la fase que definió como una segunda transición energética.
El director nacional de Energía relató las etapas y objetivos del plan del Poder Ejecutivo.
Debemos procurar intensificar los usos de las ventajas de esa expansión que hubo con las energías renovables. Entonces, ahí estamos haciendo una fuerte apuesta a lo que es la eficiencia energética, en primer lugar, y tratando de poder desarrollar y concientizar este concepto de eficiencia energética. Un segundo punto que tiene que ver con la transformación justamente de lo que es la matriz de transporte, ¿no? La descarbonización de la economía en general, la transformación y descarbonización de la matriz de transporte en particular. Y allí también hay una apuesta bastante fuerte e importante. En otro orden, lo que tiene que ver con, transparentar y dar conocer lo que es todo el componente de la fijación de precios de los combustibles. Y por otro lado, la exploración y la apuesta a nuevos energéticos que, como en el caso del hidrógeno verde, se presentan como un desafío futuro y que hay que capacitarse desde ya.
Uruguay está abierto a desarrollar proyectos con Bolivia, agregó Cantero, y puso el ejemplo de la colaboración para que ese país avance en la interconexión eléctrica.
Nosotros siempre tenemos, y creo que ellos también, ¿no? Por eso buscan este acercamiento. Tenemos siempre la posibilidad y la puerta abierta para poder llevar adelante algún tipo de intercambio. En el momento no hay nada en la agenda, obviamente tenemos un componente geográfico que nos limita, ¿verdad? Por ejemplo, para tener algún tipo de interconexión. Ellos hoy, es una particularidad interesante, ellos están en un sistema eléctrico aislado, es decir, no están interconectados con ninguno de los países limítrofes. Nosotros obviamente no lo somos, pero tampoco están interconectados a sus países limítrofes. Y eso también es un desafío que nos plantearon y les interesa mucho saber cómo se ha desarrollado aquí la interconexión entre Uruguay y nuestros vecinos, ¿no? Brasil y Argentina. Por el momento no hay ningún proyecto sobre la mesa, pero no es una puerta que esté cerrada, sino que en algún momento hay que ver las características, qué cosas se pueden hacer.
Escuchábamos al director nacional de energía de Uruguay, Fischer Alcantero.
Distancia.
La Comisión Europea terminó el acuerdo de facilitación de visados con Rusia.
Después de que Moscú lanzara su operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.
Entre las naciones que ya anunciaron la suspensión figuran Letonia, Lituania, Estonia, República Checa, Eslovaquia y Países Bajos.
Sin embargo, no se trata de una cancelación total, pues hay excepciones por motivos de estudio o asistencias funerales de familiares cercanos.
De acuerdo con la iniciativa de Bruselas, los permisos pasarán a costar 80 euros, cuando hoy su precio es de 35 euros.
El plazo para conseguirlos será de 15 días, aunque estos tiempos pueden extenderse hasta 45 si se necesita más información sobre el solicitante.
Hasta ahora, gracias al convenio con Moscú, los plazos estaban acortados y los visados se conseguían en 10 días.
El portavoz de Moscú, Dmitry Peskov, había asegurado que si se suspendían los visados Schengen a sus nacionales, Rusia reaccionará muy negativamente.
El vocero además aseguró que su nación adoptará contramedidas.
Por justicia.
La cadena Al Jazeera exige una investigación internacional de la muerte de su reportera Shirin Abu Akleh en Cisjordania en mayo de este año.
El medio de prensa acusó a las fuerzas de ocupación israelíes de evadir la responsabilidad del hecho.
Las autoridades de Israel admitieron la posibilidad de que la periodista palestino-estadounidense fuera alcanzada accidentalmente por un disparo del ejército.
A su vez concluyeron que no hay sospechas de un delito que justifique la apertura de una investigación por parte de la policía militar.
Sobre este punto aclararon que el hecho pudo ocurrir mientras los militares recibían disparos de milicianos palestinos.
Testigos palestinos, incluidos periodistas, aseguran que los soldados israelíes dispararon a la periodista pese a que ésta llevaba un chaleco con la palabra prensa.
Investigaciones de medios o videos de los hechos verificados no dan constancia de la presencia de milicianos palestinos en la zona o de agresiones a los soldados.
En tanto, el ejército de Israel resaltó que el mal estado físico de la bala impide establecer desde dónde fue disparada.
La periodista Abu Akleh, de 51 años, murió de un tiro en la cabeza el 11 de mayo.
Fue mientras cubrió una operación del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, al norte de Cisjordania.
Tras su muerte, la reportera, reconocida en todo el mundo árabe, se convirtió en símbolo para los palestinos.
voces en Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, cuestionó el concepto de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro, quien busca desmovilizar a grupos armados.
La propuesta equipara la insurgencia con bandas del crimen organizado conectadas con los intereses de las élites, comunicó el grupo guerrillero.
El ELN afirma que ha promovido el diálogo y aboga por los acuerdos humanitarios, pero que tal instrumento no está autorizado para bandas delincuenciales.
Desde la asunción del gobierno de Petro el 7 de agosto, el Estado y el grupo armado retomaron las negociaciones de paz suspendidas durante la gestión de Iván Duque.
En el año 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmó el acuerdo de paz con las FARC después de más de 50 años de conflicto armado.
Los desmovilizados se nuclean en los llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ubicados en los 13 departamentos más afectados por la violencia.
Quienes viven en el ETCR del municipio La Macarena, en el Meta, sortearon la dificultad para acceder al agua y la energía.
Lo lograron gracias a paneles solares diseñados por la Universidad de Colombia.
La instalación fue coordinada por el ingeniero y docente Eduardo Mojica, quien reseñó a Sputnik el funcionamiento del sistema.
Después de los paneles vienen las baterías. Después de las baterías vienen los inversores que se encargan de convertir la energía a corriente alterna, que es la que se utiliza en todas las casas y en todas partes. Y eso se conecta como si fuera un equipo de sonido. Se tiene así como el rojo con el rojo, el blanco con el blanco. Y o sea, realmente lo diseñamos de tal manera que fuera así, que no tuviera así como conexiones muy internas, sino que todo fuera muy desmontable y que tuviera ese tipo de conexiones muy bien marcadas, de colores, para que pudieran conectar las cosas bien.
El proyecto se comenzó a gestar durante la administración del presidente Santos, pero durante el mandato de Duque las condiciones de seguridad en el territorio cambiaron.
Mientras se concibió el proyecto, que se concibe como en el gobierno de Santos, a cuando ya se tiene que ejecutar, que es en el siguiente, pues cambian un poco como las condiciones que tenían ellos en los territorios. Entonces ellos tenían el miedo de que tuvieran que irse para otra parte o que no pudieran utilizar la tierra en la que estaban en ese momento asentados. Entonces por eso ellos, fue como un requerimiento adicional que ellos decían, queremos que tengamos la posibilidad de podernos llevar las cosas. O sea, que no sea algo como que quede instalado y que no se pueda mover, sino que tenga la portabilidad. Eso fue como algo extra que nació mientras se diseñaba el proyecto.
Asimismo, la instalación de los paneles implicó instancias de capacitación para los usuarios.
En campo estaban las profesionales de sociología, que estaban pues totalmente... Ellas se quedaban allá permanentemente para poder hacer que las personas estuvieran conformes con lo que estaba pasando y que se sintieran parte del proceso. Okay. Que no fuera simplemente llegar y que les entregaran cosas, sino que ellos sintieran que eran parte del proceso. Por eso también hubo una escuela, que era la escuela donde tenía varios ejes, los cuatro ejes, y era una escuela donde las personas eran capacitadas. Entonces eran capacitados desde los niños hasta los adultos. Todos eran capacitados en los cuatro ejes, que pues uno era agua y el otro era energía, que eran como los más de ingeniería. Entonces otros ya eran pues la parte social, pues como entender cómo era todo este proceso. Okay. Y la otra eran procesos productivos. Ellos también tenían una capacitación sobre cómo hacer procesos productivos territoriales.
Escuchábamos al ingeniero y docente de la Universidad de Colombia, Eduardo Mojica.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.